matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada de los Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos hermanos, una familia que tiene los recursos para poder enfrentar todos los problemas que puedan surgir. Y no es que uno sea fatalista, sino que siempre van a haber problemas, siempre van a estar ahí molestando, haciendo una cosa, otra. Siempre van a haber esas situaciones. Pero es importante que nosotros tomemos conciencia de que toda ayuda viene de Dios. Y bien es cierto, dice, no te va a caer nada del cielo. Hemos escuchado esa frase muchas veces, ¿no? No te va a caer la plata del cielo. No lo vas a pillar tirado en el pavimento o en la calle, ¿no? Son frases que se usan, pero la ayuda sí viene del cielo, ¿no? Obviamente, todo viene del cielo. Lo que pasa es que también uno tiene que poner de su parte, y poner de su parte muchas veces nosotros lo vamos a traducir en buscar ayuda psicológica, ir al psiquiatra, usar medicación si lo es necesario, estar siempre en una condición que se le ayude plenamente a la persona, ¿no? En todas las áreas que necesita. Y el Señor pondrá lo demás, el Señor hará lo demás. Porque una familia, o sea, fíjense cuán importante es. No es, el esposo, la esposa, los hijos, la salud mental. O sea, cuán importante es que haya diálogo sin gritos, sin discusiones, sin sentimientos de impotencia, sin manipulación. Cuán importante es, queridos hermanos, que nosotros tengamos un diálogo y una comunicación franca. Cuán importante es. Cuán importante es que nosotros podamos traer en nuestro interior esa predisposición, ¿no? A la oración, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos aquí, queremos orar, queremos dar gracias a Dios, queremos sentir que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger, queremos sentirlo, pero para eso yo necesito buscar esa ayuda, esa fortaleza que viene solamente del Señor. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, si esa ayuda viene de Dios, cuando nosotros decimos eso, o sea, estamos con nuestra boca declarando de que somos conscientes de dónde está la solución, ¿no es verdad? Y fíjense la familia cuán importante es, porque en la familia se enseñan los valores. En la familia se aprende a pedir perdón, en la familia se aprende a perdonar, en la familia nosotros recibimos una educación que conlleva la misma relación de familia. Y esto nos lleva a que las personas no son perfectas, que cometen errores, se equivocan. Pero nos vemos confrontados porque las situaciones nos confrontan y uno tiene, o sea, ¿cómo las va a resolver usted esas situaciones? ¿Las va a agrandar, las va a hacer más grandes, va a diluir o va a romper o, o va a acabar con los lazos familiares, o los va a fortalecer, o va a brindar ayuda al que lo necesita, o va a tener una actitud, digamos, de rompimiento. ¿Cómo usted va a enfrentar? O sea, en la familia están ahí los mayores, los mayores deseos, ¿no? Y los buenos deseos, ¿no? Yo recuerdo que estaba yo pequeño todavía, hace muchos años atrás, estaría yo de unos 10 años más o menos, eso ha sido en el 83, y acá en Santa Cruz se volvió muy violento, ¿no? Recuerdo que uno de mis hermanos estaba manejando una movilidad y alguien se paró en una calle y no dejaba cruzar, no dejaba pasar. Entonces él le tocó bocina y el tipo se bajó con un arma y le golpeó con la cacha del revólver. Le partió el labio y le tumbó la mitad, le partió la mitad de un diente, ¿no? Entonces llegó así, ¿no? Todo sangrando a la casa y mi papá se molestó muchísimo, o sea, le dio mucha rabia de verlo así a su hijo. Nosotros estábamos, como le digo yo, de 10 añitos, ¿no? Uno no opinaba ni tenía mucho criterio en esa época. Ahora los chicos de ahora pues tienen mucho más criterio, ¿no? Uno solo miraba, ¿no? Y mi padre dijo, no, lo vamos a... Yo conozco quién nos va a decir, la tenés la placa, yo sé dónde decir dónde vive. Vamos a averiguar porque esto no se va a quedar así, ¿no? Recuerdo que en esa época, bueno, el narcotráfico, los atracos, los delincuentes, la mayor parte de la gente, no solo por ser narcotraficante o delincuente, pero la gente en su casa tenía un arma, ¿no? Una escopeta, porque se entraban a las casas y asaltaban, entonces era un medio de defensa, ¿no? Yo recuerdo en esa época que algunos amigos de mi papá comentaban y decían que tenían para tener una defensa, ¿no? Y en mi casa era igual también, ¿no? Mi padre tenía, claro, él iba al campo a cazar, ¿no? Entonces, manejaba, digamos, eso, ¿no? Su escopeta y un revólver. Le digo esto porque en ese momento mi madre le dice a mi padre, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? O sea, fue como que lo hizo entrar en razón, ¿no? En ese minuto, decir, ¿cómo vas a resolverlo así? O sea, violencia más violencia. Anda a hacer una denuncia y que la policía lo arregle, ¿no? Entonces, ahí en ese momento mi padre como que cayó, digamos, le cayó la ficha, como decimos, y él se puso en silencio a pensar. Y dijo después, no, mejor dejémoslo así nomás. Veamos los esfuerzos de hacerte poner una funda en el diente y de curarte, ¿no? A que le hagan puntos ahí y todo eso. Pero en la familia es donde se aprenden estos buenos valores. Y es donde la misma familia te exige actuar con coherencia. Porque si uno es solito nomás, o sea que no nació de gajo, digamos, ¿no? No tiene hermanos, no tiene familia. Porque el agarrar y hacer ese tipo de cosas a veces es provocación y pueden terminar, ¿no?, en situaciones donde se involucra gente inocente, ¿no?, con secuestro o le matan a un familiar, después otra cosa. O sea, se hace mucho más grande y ya las familias se ven involucradas y terminan con odio, con rencor hacia, sino más bien... Algo que dijo mi mamá, déjaselo a Dios, que Él es el de la justicia, ¿no? Si querés hacer algo, ponete a rezar, ponete a orar si querés hacer algo. Y ahí mi padre entendió lo que quería hacer, ¿no? Salió quizá ese instinto de protección, de cuidar, digamos, ¿no? O ese instinto carnal, pero yo digo y veo, o sea... Muchas veces nosotros tenemos ese instinto, ¿no? Pero dígame qué es de querer hacer que paguen lo que a nosotros nos hicieron sentir cuando en realidad lo que tenemos que hacer es agarrar a la familia y poder catequizarla, enseñarle con las situaciones que nos pasan. y que el perdón, yo a veces escucho diciendo, ¿y por qué le hicieron pedir perdón si no hizo nada? El perdón es algo que se tiene que dar, ¿no? Y la persona que aprende a pedir perdón, porque eso se enseña, se aprende, ¿no? Y esto pasa hasta con los jugadores, ¿no? Fíjese de que un jugador, está el muchacho de ida, es el último hombre, sale y lo alza, ¿no? Porque no lo puede dejar pasar porque le va a meter el gol, lo tumba, se levanta, o sea, se lanza, no se tira. Entonces él se levanta y le dice discúlpame, ¿no? Discúlpame, y no decir, ay, qué hipócrita, si hace unos segundos lo pateó y lo tumbó, pero ¿por qué? Porque, o sea, le pide disculpas porque no lo podía dejar pasar. No es verdad, o sea, no es personal, no es porque no lo quiere, no es porque lo odia, sino es un tema de que es el defensa, ¿no? Ahora, obviamente que si sale a romperlo, a dañarlo, no hay disculpa que valga, pues no. Pero la persona que aprende a perdonar evita muchos problemas. Y esto no lo digo yo, o sea, ¿no? Porque hay una frase que dice, no te metas con lo poderoso porque vas a terminar mal. O sea, ve, haz las paces mientras estás yendo donde el juez, en vez de ir a denunciar, a las paces, ¿no? Habla así la palabra del Señor. Y lo que quiero decirte es que cuando nosotros entramos en ese plan de negarnos a algo que por naturaleza nosotros lo tenemos, porque no se trata de la persona que comete la falla, se trata de uno. Uno es el que da el perdón, así como Dios nos los dio. Y si yo no le doy el perdón, si yo conservo el odio y el rencor con esa persona, voy a tener una persona que me odia, o sea, que va a estar teniendo sentimientos, pensamientos de mí de lo peor, que no le va a agradar, pero que al mismo tiempo, al revés, cuando nosotros sí sabemos perdonar, la vida se vuelve mucho más fácil. Y seguimos con el propósito de Dios, ¿no? Que eso es algo muy importante, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que ir educando y fortaleciendo estos lazos y estos vínculos que nosotros tenemos. Ese es el desafío. O sea, ¿cómo enfrentamos estos desafíos juntos? Cuando nosotros los enfrentamos juntos, fortalecemos los lazos familiares y la fe. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. O sea, son situaciones que tenemos que aprender a vivir, ¿no es verdad? Y también son realidades de que el mal existe y la maldad también, y que no lo podemos negar y que alguna vez te van a dañar. Alguna vez te van a hacer sufrir, alguna vez te van a hacer llorar, alguna vez te van a hacer sentir que no podés. Pero en algún momento, queridos hermanos, en algún momento la situación está cada vez se vuelve más complicada, ¿no es verdad? Entonces depende cómo nosotros la manejemos y cómo cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y pongamos también los elementos para poder resolver estos problemas que suscitan o que aparecen o que vienen, y que eso nos hace más grandes y que eso nos hace más fuertes. Queridos hermanos, no hay nada en este mundo que no pueda ser perfecto, no hay nada que pueda ser perfecto, no hay nada. O sea, todos tienen errores, todos tienen equivocaciones, ¿no? Y si usted juzga, usted se está juzgando también, porque usted está midiendo con una vara que de repente yo no voy a poder alcanzar y le estoy midiendo a esa persona. Ahora, aquí en el mundo, pues obviamente la irresponsabilidad y los van a aparecer, ¿no? O sea, no importa, no tenés que hacer cumplir, digamos, ¿no? Y así tiene que ser. ¿Y cuando te murás, qué te va a decir el Señor? Y fíjese, cuando alguno de mis hijos, papá, me dice, yo quiero hacer esto, yo le digo, o sea, ¿y Dios actuaría así? ¿Dios estaría orgulloso de eso? ¿Dios estaría orgulloso de eso? Entonces vos tenés opción, o sos víctima o sos protagonista. Esa es tu opción. Eso es lo que tenés que entender. ¿Sos protagonista o sos víctima? Entonces, es una necesidad fuertísima de poder encontrar al Señor y de poder llegar a que nosotros estemos llenos de Dios, llenos de su amor, porque esa es la manera de cómo la familia educa, cómo la familia enseña. Entonces, si no nos enseña, ¿qué vamos a aprender? Y vamos a seguir, ¿no?, como niños egoístas, creyendo que nadie me tiene que tocar, porque a mí nadie me toca, porque así me enseñaron que nadie te toque, y si te tocan vos tenés que pegarle, o vos tenés que hacer esto, y vos tenés que insultar, y no tenés que dejarte. O sea, siendo como un niño que dice, no, mi papá, no, mi pelota, aunque no sea de él, pero quiere que lo sea. Esa, le cuesta poder encontrarse con esta realidad. Y es a eso lo que nosotros tenemos que aprender, porque en algún momento el Señor va a pedir cuenta, ¿no? Y le cuento que no somos nosotros los que pedimos cuenta. Cuando el Señor pide cuenta, el suelo, el cielo, todo tiembla. Entonces, es importante que nos demos cuenta de eso y que intentemos también mejorar y cambiar. Usted de repente sabe, conoce de una persona que ha sufrido mucho desde niño, que ha pasado situaciones que realmente son muy dolorosas. Y que usted puede hacer un bien en esa persona, ¿no? Porque a veces cuando el dolor es muy grande, nosotros nos anclamos en eso lo que nos ha pasado. Y eso lo que nos ha pasado, no es bueno anclarse en eso. Es bueno irlo superando, sacarlo de nuestra mente, de nuestros recuerdos, e irlo superando, porque nuestra vida no puede ser ese el paraguas que nos tape del sol, pero que al mismo tiempo esa condición o esa situación nos lleva a nosotros a poder vivir, estar, comprender, porque así es mejor, ¿no? Así es esa vida, así es estar, digamos. El aprender a poder perdonar, el aprender a poder medirme yo y no medir a los demás, sabiendo que todos cometemos errores y tenemos nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Y bueno, pues, ¿no? Así vamos a estar nosotros aprendiendo. Vamos a estar en ese plan de ir trabajando nuestro corazón por las situaciones que vamos a vivir, que nos van a engañar, ¿no? Hay mucha gente que dice, claro, Señor, Señor, pero la palabra de Dios dice, no todo el que diga Señor, Señor se va a salvar, dice. O sea, ¿viviste como Cristo? O sea, ¿eres discípulo, eres seguidor de Cristo? Porque seguidor es el que sigue el camino, ¿no? Hace lo que él dice, sigue los mandamientos, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? No es nomás decir, ah, sí, es que el Señor es maravilloso, pero a la hora de la verdad yo quiero armar guerras para todo el mundo. A la hora de la verdad yo critico, acuso sin ninguna conciencia. Y cuando el Señor te diga, y te diga, ¿y vos dónde estabas? ¿Y vos qué hiciste? ¿Y vos en qué apoyaste? ¿Cuánto tiempo estuviste vos desaparecida o desaparecido? Querido hermano, la gente te puede acusar, ¿no? Por otro lado, la gente puede hablar, decir, difamar, decir lo que piensa, desahogarse. Pero cuando Dios habla, las cosas son distintas. Porque todo se para, porque estamos en Dios, vivimos en Dios. Pero es que yo no creo mucho, yo no tengo mucha fe. No importa si no se trata de vos. No se trata de que si crees o no crees. O sea, es una realidad. Y estamos sumergidos como un pez se sumerge en el mar. Y así como los pescaditos, los pececitos están y las fieras del océano están sumergidas. Así estamos en Dios, queridos hermanos. Entonces no hay cómo decir porque Él va a ser. No existe situación, ni huir ni escapar, no se puede escapar de Él. Y podés hacer muchas cosas malas. ¿Quién te va a dar la paz que vos querés? Hacer lo que vos querés, hacer el daño que te va a hacer sentir bien según vos o según lo que vos querés. ¿Crees que eso va a resolver el problema? No lo va a resolver el problema. Va a ser peor todavía, peor porque hiciste lo que tenías que hacer o lo que querías hacer, perdón, y sin embargo, seguí sintiendo la misma soledad, el mismo vacío y la misma ausencia de Dios, pero con cargas que probablemente te cuesten la vida eterna. Porque te extrapolaste, porque sacaste toda la carnalidad afuera y dejaste el espíritu afuera de ti. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados, ¿no? Nosotros estamos llamados a que podamos encontrar una respuesta a todas esas preguntas interrogantes. Y eso hace que nosotros podamos tener respuesta de nuestro propio ego o tener una respuesta de Dios. Entonces, ¿a dónde uno puede encontrarse? ¿A dónde uno puede estar para poder conseguir eso que Dios tiene para uno? Solo si está en el marco de la voluntad. Solo si estamos dentro de la voluntad. Y queridos hermanos, hay un libro maravilloso, se llama Logoterapia, de Víctor Frank. La historia es más o menos así, de un psiquiatra que está en un campo de concentración en Auschwitz, Alemania. Y hay un prisionero que lo único que hace él es tararear su música para poder sentir la paz. Tararea un himno cristiano, este judío. Empieza a tararear un himno cristiano y eso hace que los demás sigan ese tarareo, ¿no? Los soldados, esto es una historia de ese libro, ¿no? Es una de las historias porque cuenta todo lo que vivió ahí en el campo de concentración de los nazis. Y entonces, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué es lo que se da ahí, queridos hermanos? Que los soldados, al ver que tiene paz, o sea, a pesar de que no había comida, que le daban un pan para compartir entre tres, que muy poca agua, que estaban en situaciones deplorables, ¿no es cierto? Anoréxicos, ¿no? Mal alimentados, enfermos, en la humedad, sufriendo el frío porque no le daban muchos abrigos, descalzo, andando en la nieve, ¿no? Con los dedos todos reventados, y los dejaban ahí. Pero este prisionero tarareaba queriéndose encontrar paz en su corazón y así y contagiaba que los demás. Entonces, Los soldados se enojan, lo agarran y le cortan la lengua para que no tararee. Y bueno, la cauterizan con calor, ¿no? Con fuego, con hierro, cauterizan para que no muera por hemorragia, ¿no? Todo eso sin anestesia, ahí a la precaria, ¿no? Con todas las posibilidades de infección y todo eso. Sin embargo, este tipo lo vuelven a traer otra vez porque lo separan, ¿no? Le hacen todo eso. La gente escucha los gritos de dolor y a los dos o tres días lo vuelven a traer otra vez a su cabaña, al lugar donde él pasaba su detención, y ya no podía hablar, pero sí podía moverse al ritmo de ese himno, y las otras personas no podían escuchar porque él ya no podía tararear, pero el ritmo se balanceaba con su cuerpo porque él transmitía algo que él quería y anhelaba, que era sentirse libre y en paz a pesar de todo, porque se vuelve realmente un momento de placer cuando encuentra lo que realmente necesita, y lo que necesitas es Dios, ¿no es cierto? Al final terminan matándolo. Pero ¿saben qué? Jamás estuvo preso. Jamás se sintió detenido porque pudo encontrar en todo lo que estaba algo bueno, que era la libertad de la vida eterna. Queridos hermanos, yo quiero decirle, o sea, nada te va a dar libertad en tu corazón. Tú puedes vengarte, tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes manifestarte y tener muchas maneras y muchas formas de comportarse, de decir, de hablar, pero la libertad, la paz, solo Dios te la puede dar. Tú puedes pagar a otra persona para que haga sentir a aquel que hizo. Puedes agarrar y hacer meter preso a quien quieras y que allá lo último y que le den una tunda. Pero esa paz que tú estás buscando no la vas a tener haciendo eso. No vas a encontrar razón. No vas a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando en realidad? ¿A Dios? ¿Tu venganza? ¿Rendirle culto al dolor? ¿Rendirle culto a la maldad que hay en la otra persona y dejarse llevar con ella para lastimar, dañar y seguir acrecentando? No, queridos hermanos. La familia tiene que buscar la ayuda necesaria. Y eso es algo muy importante porque es el Señor, es el Dios del universo, el Dios de la paz, es el Dios del amor, el que nos transforma, el que nos cambia y el que nos cuida. Porque tú eres grande, porque tú eres fuerte y poderoso, porque no hay nada más grande que el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en ti nosotros podemos encontrar las grandes maravillas y podemos encontrar las grandes cosas que estamos buscando y anhelando. Bien, queridos hermanos, la siguiente semana vamos a estar cada vez más cerca ya del Congreso. Vamos a estar más cerca de lo que realmente necesitamos nosotros, que es poder llenarnos de Dios en este evento maravilloso que el Señor nos ha regalado, y que ojalá tengamos el tiempo para poder participar de las charlas, darnos una escapadita o poner la radio para poder escucharlo si es que no podemos ir. Pero si usted realmente tiene un tiempito, se va allá y sabe qué es lo hermoso, o sea, lo que va a recibir allá y lo que reciben los demás y lo que transmiten los demás, de la misma gente con la misma necesidad. Entonces, queridos hermanos, yo les estoy hablando con mucha anticipación, todavía hay tiempo, prepárese, dese ese tiempo para buscar la ayuda que usted necesita. En el nombre de Jesús, pedimos que tu gracia y tu amor nos cuide, nos guarde y nos proteja, y sobre todo que nos dé la paz que tanto anhelamos y buscamos. Será hasta la siguiente semana. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.